Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Hoy tenemos un programa de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio, hecho posible en parte por el apoyo de la Fundación John T. and Catherine D. MacArthur. Los trabajadores que se contratan desde el exterior están tan expuestos a ser sobreexplotados y recibir pobres salarios como los trabajadores indocumentados. El hecho de que los trabajadores huésped lleguen a este país con visa temporaria y estatus legal no les sirve para escapar a la vida de malos pagos que sufren los sin papeles. Eso acaban de descubrir investigadores que estudiaron el asunto. En respuesta a reclamos sobre los abusos que patrones y contratistas cometen contra los contratados, el Departamento del Trabajo y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicaron en abril nuevas reglas que cubren a trabajadores del programa de visas H-2B, que generalmente son contratados en labores de jardinería, industria de mariscos y operaciones de carnaval. Esta es la primera vez que las autoridades federales emiten tantas protecciones laborales para estos trabajadores huéspedes. Las reglas publicadas no son las definitivas. Las reglas finales se escribirían y promulgarán luego de que concluya el actual periodo de comentarios del público, que se cierra el próximo mes en junio. Así que si usted gusta participar en la elaboración de las reglas finales, todavía tiene un mes para hacer oír su voz. Nuestros invitados de hoy les dirán cómo, después de darnos los detalles y discutir el alcance de estas normas que gobernarán la contratación de los trabajadores huésped o también conocidos por algún tiempo como braceros. ¿Gusta usted hacerse parte de la plática? Llámenos al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. Bien, nuestros invitados ya están aquí con nosotros vía telefónica. Le doy la bienvenida primero a Meredith Stewart, quien es abogada del Southern Poverty Law Center desde Nueva Orleans. Nos acompaña Meredith. Bienvenida a Línea Abierta. ¿Cómo estás?
Sí, muchas gracias. Gracias por invitarme.
Gracias, Meredith. Y también nos acompaña Claremont Ripley, quien también es abogada de Workers' Rights Project al norte, en Carolina del Norte, en el Centro de Justicia. Bienvenida, Claremont. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, gracias a las dos por estar aquí con nosotros. Una vez más, el teléfono es el 1-800-34-LÍNEA. Meredith, vamos a empezar contigo para que nos cuentes un poco sobre cómo podemos explicar estas nuevas reglas que, como dijimos, se encuentran en un periodo de recibir comentarios públicos. ¿Qué es lo que ha pasado con ellas? ¿Qué se ha agregado? ¿Qué se ha cambiado? ¿Cómo están en este momento?
Bueno, sí, gracias. El Departamento de Trabajo y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se acaban de crear o implementar nuevas reglas para el programa H-2B. Son reglas, de mi punto de vista, muy buenas. Estamos apoyando esas reglas porque incluyen más protecciones para trabajadores contratados y también para trabajadores americanos. Estamos ahora en el periodo de comentarios. Después de se hagan todos los comentarios y se cumple el periodo, ojalá que las agencias finalicen las reglas y las implementen por fin.
¿Cuáles son esas mejoras, digamos, que pudieran traer para los trabajadores? Vamos a tratar de separarlas o de irlas aclarando una por una. Sé que tienen que ver, por ejemplo, con los contratos laborales, algo que nosotros ya hemos abordado anteriormente, Meredith. También con el prohibir las represalias y, sobre todo, algo muy importante que muchos de nuestros amigos escuchas que han participado se quejan, que tienen que pagar ellos mismos su viaje y sus visas. ¿Cómo estos asuntos podrían mejorar con estas nuevas reglas? Podemos ir uno por uno, Meredith.
Sí, claro. O sea, hay bastantes mejoras en las nuevas reglas para los trabajadores contratados que vienen con la visa H-2B. Uno es, las reglas exigen más transparencia en el reclutamiento de los trabajadores en sus países. O sea, lo que vemos con frecuencia es que a veces los trabajadores son víctimas de fraude de parte de los reclutadores y los agentes de los empleadores aquí en los Estados Unidos. Entonces, las reglas van a ayudar a prevenir este tipo de fraude. También las reglas le dan a los trabajadores una garantía de horas cuando están aquí. Eso ayuda a prevenir el caso en que vienen los trabajadores y no hay trabajo para ellos, entonces se sienten aquí no ganando dinero. Eso va a prevenir eso para que puedan tener por lo menos una garantía de una cierta cantidad de horas. También las nuevas reglas exigen que los empleadores da un reembolso para los gastos de viaje a los trabajadores al completar 50% de su contrato de trabajo. Entonces, eso, como usted se acaba de decir, que muchos trabajadores vienen aquí endeudados porque tienen que pagar esos costos ellos mismos, eso va a prevenir a la duda, la deuda que tienen los trabajadores. Y también, como usted dijo, ya hay una regla en contra de las represalias. O sea, si un trabajador quiere quejarse de su empleo o quiere quejar que su patrón está violando las reglas, el patrón no puede tomar represalias en contra de ese trabajador.
Bien, gracias, Meredith. Claremont, una vez más te damos la bienvenida. Ya nos adelanta, Meredith, en qué consisten estos nuevos cambios, estas nuevas reglas que darían protección, como bien menciona, no solamente a los trabajadores que vienen con este tipo de visa H2B, sino también a los trabajadores estadounidenses que solicitan esto. Hay algo importante también aquí, Claremont, que me gustaría que nos aclares un poco, es de qué manera se van a llevar a cabo, por ejemplo, esta transparencia de los reclutadores, ¿cómo va a ser? En el papel dice va a haber más transparencia, pero ¿de qué manera se va a realizar esta?
Pues en dos maneras. Primero, en el contrato entre los empleadores y los reclutadores, el empleador tiene que prohibir que el reclutador cobra cualquier cuota a los trabajadores para recibir el trabajo aquí. Pero lo que yo creo es más importante es el empleador tiene que compartir con el Departamento de Labor el contrato y también tiene que compartir todos los nombres y ubicaciones de los reclutadores. Entonces, si alguien tiene un problema con el reclutador en México o en Guatemala o cualquier país, el Departamento de Labor va a tener la información para encontrar a esta persona.
Bien, ahora, el asunto de la garantía de horas, Claremont, eso es algo importante que algunos también se han quejado, que al principio trabajan muy pocas horas, obviamente no les pagan todo el día, y después es al contrario, tienen que trabajar 12 o 14 horas, quizás sin descanso. ¿Tienen algunos ejemplos ustedes, Claremont, que puedan compartir y que nos ayuden a entender un poco más la situación de la importancia de la garantía de horas trabajadas y pagadas?
Sí, yo puedo hablar de un ejemplo aquí en Norte Carolina. Tenemos muchos trabajadores que vienen a trabajar en la Jaiba, y aquí en Norte Carolina no hay mucho trabajo en la Jaiba hasta agosto o septiembre, pero ellas tienen que llegar en mayo o junio. Entonces, ellas están aquí trabajando casi nada, por a veces 8 o 10 horas a semana para junio y julio antes de que el trabajo de verdad viene. Y durante este tiempo, ellas todavía tienen que pagar para la vivienda y comprar comida y están afuera de sus familias, pero no está ganando mucho dinero. Al fin del contrato, ellas está trabajando mucho y bueno, está ganando más. Pero con la regla nueva, el empleador va a tener que pagar para 3/4 de las horas al principio, aunque ellas está trabajando 8 o 10 horas a la semana.
Ahora, hablemos un poco también de cómo va a quedar, si va a haber algunos cambios en cuanto a establecer el pago, cuánto van a estar ganando. Anteriormente, en otro de los programas que son parte de esta serie, nos decía precisamente la directora del CDM, el Centro de Derechos del Migrante, que había algo que les preocupaba y era que quizás el asunto del cálculo de los salarios era algo que podía estarles preocupando, el cómo se iba a calcular.
Pues van a usar ¿cómo se dice? Van a usar información que el gobierno tiene. Es información sobre el pago que el Departamento de Labor tiene para todo el país, para todos los tipos de trabajo. Y con esta regla nueva, los empleadores tienen que pagar el pago que está en la mitad de todos los pagos en esta información. No sé si Meredith pueda explicar un poquito mejor.
Gracias, Claremont. No. Meredith.
No, eso sí se fue perfecto. Nada más que el cálculo pues, va a garantizar que los salarios de los trabajadores H2B no afecta en una manera negativa los salarios de los trabajadores americanos. Entonces, con esa nueva regla que ya es final, los salarios de los trabajadores contratados y los trabajadores americanos deberían subir un poquito de lo que eran. Entonces, es algo bueno de nuestro punto de vista.
Es decir, Meredith, entonces van a ganar lo mismo un trabajador estadounidense, ciudadano, digamos, y un trabajador huésped. Si ambos vienen a trabajar en estas operaciones para trabajar los juegos mecánicos, por ejemplo, en las ferias, ¿van a ganar exactamente lo mismo?
Bueno, o sea, eso es parte de la otra nueva regulación o regla que dice que los trabajadores americanos tienen que recibir los mismos salarios y beneficios en los trabajadores contratados durante el periodo de trabajo en que están los trabajadores contratados. Entonces, sí, básicamente eso es lo que significa las nuevas reglas, que un trabajador americano que viene a trabajar junto, haciendo casi el mismo trabajo que el trabajador contratado, va a ganar el mismo el trabajador contratado.
Ya. Van a ganar lo mismo. Adelante.
Lo que la regla dice es que no se puede pagar menos a los trabajadores americanos, pero se puede pagar más a ellos.
Sí.
Entonces, es posible, si hay un empleador que quiere pagar más, es posible que este empleador puede pagar más a los trabajadores de los Estados Unidos.
Ya, entonces, podrían ganar lo mismo, pero sí, pero tienen más beneficios, digamos, los trabajadores estadounidenses con estas nuevas reglas.
Sí.
En términos de cómo van a ganar las y qué tal de las condiciones laborales. Nosotros al inicio del programa, Meredith Claremont, hablábamos un poco también de este nuevo estudio que ha mencionado que en realidad las condiciones laborales de los que vienen con este tipo de visas de trabajo, que vienen con todas las de la ley a trabajar, no cambian, no se distinguen mucho de aquellas condiciones que tienen los trabajadores sin documentos, que no tienen permiso para trabajar aquí. ¿Quieren hablar un poco de esto, Claremont o Meredith?
Sí, yo puedo hablar un poquito y después Meredith. Lo que pasa es que las personas que vienen aquí con visa para trabajar solo puede trabajar para el empleador que pide el visa. Entonces, ellos están en los Estados Unidos legalmente solo mientras está trabajando bajo el contrato de visa. Entonces, si hay problemas en el trabajo o si no está contento con el trabajo, ellos tienen no tienen una opción de verdad. Ellos pueden quejar, pero tienen el riesgo de perder el trabajo y entonces perder el permiso de estar en los Estados Unidos, o ellos pueden seguir trabajando sin quejar. Entonces, sí, las condiciones no son más mejor que
no son
las
mejores.
Condiciones de los trabajadores que no están aquí legalmente, porque uh-huh. A veces ellos no tienen más opciones.
Gracias. ¿Quieres agregar algo más, Meredith?
No, nada más de que los dos grupos son muy vulnerables y que los empleadores, lo que hemos visto con frecuencia, es que aprovechan de los dos grupos. O sea, a los trabajadores contratados les gustan los empleadores tener un esfuerzo laboral que es cativa, ¿verdad? O sea, que ellos, como dijo Claremont, no pueden ir a trabajar con otro empleador si no están a gusto donde están o si hay abusos en el trabajo. Entonces, por eso es importante en las nuevas reglas tener protecciones para los trabajadores americanos, porque es posible que los empleadores pueden discriminarles en contra de los trabajadores americanos a favor del trabajador contratado, porque el trabajador contratado es más vulnerable. Igual el trabajador indocumentado.
Y en estas nuevas reglas que están en este periodo de recibir comentarios públicos, en Meredith, ¿se está contemplando precisamente el que el trabajador huésped que viene con esta visa H-2B pueda cambiarse de empleador? Lo ponemos de la siguiente manera. Si no están trabajando suficientes horas, ellos, los trabajadores huésped, de todas maneras tienen que comer, tienen que pagar una renta, a diferencia del indocumentado que se puede ir a trabajar con otra persona que sí tenga trabajo y que le esté pagando bien, y también a diferencia del estadounidense. ¿Se contempla ayudar de esta manera a los trabajadores huésped?
¿Las nuevas reglas?
Uh-huh.
¿Es su pregunta?
¿Sí? Sí.
No, las reglas no dan la oportunidad al trabajador huésped a ir a trabajar con otro empleador si no están a gusto, uh-huh. si no están trabajando. Hay manera que un trabajador huésped puede irse o cambiar la visa a otro empleador, pero es difícil y tiene que encontrar un empleador que quiere patronizar su visa y hacer todo el proceso para transferir la visa al otro patrón.
Bien, gracias Meredith. Bueno, nos vamos a una pausa en línea abierta. Está usted escuchando un programa, parte de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio, hecho en parte por el apoyo de la Fundación John T. and Catherine D. MacArthur. Si usted que nos está escuchando quiere participar, recuerde que estas nuevas reglas están en un periodo de escuchar, de recibir comentarios públicos, 1-800-34-LÍNEA. Vamos a una pausa y regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en línea abierta, 1-800-34-LÍNEA. Antes de platicar con nuestro siguiente invitado, que ya se encuentra también en la línea, le voy a dar la bienvenida, pero antes de platicar con él, tenemos más preguntas para Meredith. Jorge Palafox, él es extrabajador, usuario de la visa H-2B, y nos acompaña hoy desde México. Jorge, bienvenido a Línea Abierta, ¿cómo estás? Bueno, mientras hacemos el enlace nuevamente con Jorge, voy contigo, Meredith, una vez más para que nos digas un poco más. Se encuentra en periodo de recibir comentarios públicos. Las personas que nos están escuchando y que quizás son trabajadores con esta visa o conocen a alguien, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo enviar su comentario y a dónde?
Sí, tienen hasta el 29 de junio para enviar un comentario sobre las nuevas reglas. Pueden hacerlo en el internet, o sea, en una página en que puede a meter su comentario ahí mismo, o también puede mandarlo por correo a la oficina en Washington, D.C.
¿A qué página en internet nos puedes dirigir para las personas que nos escuchan y quieren hacerlo?
Sí, es medio largo la página, pero puedo dar como una idea de llegar ahí.
Sí.
Es federalregister.gov.
Uh-huh.
Y ahí pueden uh-huh. buscar la regla que se llama Temporary Non-Agricultural Employment of H-2B Aliens in the United States. Y
bien,
por medio
y
de esta página
dejar
de LinkedIn puede meter sus comentarios.
Bien, es importante que lo mencionemos una y mil veces para las personas que nos están escuchando y que sepan que pueden hacerse escuchar, leer, oír. Ahora, si ustedes envían su comentario de qué les parece estas nuevas reglas, que son protecciones para los trabajadores huésped y que también protegen a los trabajadores estadounidenses. Me gustaría, Meredith, y también a Clermont le preguntaré lo mismo, que nos digas un poco pues tu evaluación, qué te parece, qué se pudo haber mejorado o qué se puede mejorar hasta el momento. Ustedes son las dos están en organizaciones que han estado trabajando por mucho tiempo para lograr más protecciones para los trabajadores huésped. ¿Están satisfechas con los cambios hasta el momento, Meredith, primero?
Bueno, de mi punto de vista, los cambios son muy buenos y estamos apoyándolos 100%, pero siempre hay espacio para mejoramiento. Por ejemplo, algo que los trabajadores H-2B todavía no tienen por medio de las reglas, es un contrato de empleo que pueden ir a enforzar en la corte. O sea, es algo muy importante que nosotros creemos que las agencias deberían meter por escrito en las reglas, que si un empleador le promete a un trabajador contratado que van a tener trabajo aquí por un cierto salario y ciertas horas, que se debe cumplir 100% con el contrato. Eso es algo que le hace falta en las reglas y nos gustaría ver que las agencias se mejoren en el futuro.
Bien. ¿Y qué dices tú, Claremont?
Pues yo estoy de acuerdo con Meredith. Un contrato sería muy importante. También pienso que el derecho de cambiar empleadores sería muy importante. Me gustaría uh-huh. ver un cambio en la regla en que un trabajador que no está contento con el trabajo puede buscar a otro lugar para trabajar y todavía estar aquí legalmente. Me parece que sería un cambio de poder y con más opciones, los trabajadores van a tener más poder para demandar sus derechos en el trabajo.
Exactamente, el contrato sería importante para poder hacer una demanda en caso de que se dé algún incumplimiento. Algo que no hemos mencionado, Claremont, es muy importante, es definir el concepto del tiempo completo por aquello de las horas calculadas de trabajadores a la semana. ¿Nos quieres explicar un poco más esto? ¿Cómo va a cambiar en las nuevas reglas lo que quiere decir tiempo completo?
Sí, bajo la regla de 2008, tiempo completo es 30 horas a la semana. Y la regla vieja dice que para participar en el programa de H2B, el trabajo tiene que ser de tiempo completo, y tiempo completo es 30 horas a la semana o más. Bajo la regla nueva, dice que tiempo completo es 35 horas a la semana o más. Uh-huh. Y bueno, esta es mejor porque tiempo me parece que es más correcto, ¿no? Tiempo completo es 35 o 40 horas a la semana. Pero también, bajo la regla de 2008, el empleador solo tuve que decir que el trabajo es de tiempo completo o de 30 horas o más, pero no había una garantía. Y ahora tenemos una definición nueva de tiempo completo, de 35 horas, y también tenemos la garantía de tres partes del contrato. Entonces, el empleador tiene que decir que es de tiempo completo, pero también tiene que ofrecer por lo menos tres cuartas de las horas en el contrato.
Bien. Muchas gracias, Claremont. Seguimos nosotros aquí en Línea Abierta. 1-800-345-4632 es el número. Si usted quiere participar en este número, nos puede dar sus comentarios. Y también nuestras invitadas, una vez más, nos dirán cómo pueden ustedes hacer llegar al Departamento de Trabajo sus comentarios, al Departamento de Seguridad Nacional también del país. ¿Qué les parecen estas nuevas reglas que estamos comentando y que están en un periodo, precisamente, de recibir comentarios públicos? Ahora sí está Jorge Palafox con nosotros desde México. Él es un ex trabajador con visa H2B. Bienvenido, Jorge. Hola, Jorge, ¿qué tal? Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Radio Bilingüe. Jorge, cuéntanos un poco, por favor, una vez, retrátanos tu historia de tu experiencia de venir a trabajar a los Estados Unidos como un trabajador con visa H2B.
Sí, primero que nada quiero agradecer al grupo de CDM que me han dado esta oportunidad de ser la voz de muchos miles de migrantes que están atrás de mí, y darle las gracias a ustedes, a Radio Bilingüe, y darle las gracias a las personas que nos están ahorita ahí con nosotros en el radio, que nos están escuchando, a los dos departamentos que nos han pedido opiniones, ¿verdad? Y me siento muy orgulloso también de que han puesto reglas que nos van a beneficiar a nosotros. Pasando a otro punto, pues aquí en mi pueblo no hay reclutadores. Yo conseguí el trabajo por medio de un amigo que va a las ferias y pues le dije que tenía ganas de trabajar, que tenía necesidad de ir, y ya me dijo, deja hablar con mi patrona, yo me voy tal día. Él habló, ya me habla de, ya sabes qué, consigue documentos, mándamelos por favor a tal número, se los mandé y todo, y ya me hablaron pues que ya estaba la cita en Monterrey para ir a sacar la visa. Sí. Fuimos a Monterrey, sacamos la visa, nos dieron la visa y hablé a la patrona, le dije, ¿sabes qué? Ya tengo la visa. Dice, ok, regrésate a tu pueblo. y me regresé a mi pueblo. Después de mi pueblo aquí me dice, ok, ya tengo trabajo para ti, ven a California. Fui a California y resulta que todos esos gastos yo los pagué, ¿verdad?
Tu si transporte, no recuerdo, tu viaje. Las...
Uh-huh. ¿Perdón?
Tu viaje, te refieres al transporte que llegaste a Monterrey y luego a California. Todo eso lo pagaste tú.
Pagué desde el transporte de mi pueblo a Monterrey, de Monterrey todo el hospedaje, comidas, todo, al derecho a visa, todo eso lo pagué. El regreso otra vez a mi pueblo y de mi pueblo otra vez hasta California.
Ajá.
Todo eso lo pagué y que es una gran cantidad que pues está difícil, ¿verdad? Y
¿sí?
Después de ahí al llegar empezamos a trabajar y pues cuál fue mi sorpresa, no me dieron contrato ni nada, nada más me hicieron a trabajar. Empezamos a trabajar y pues las jornadas eran altas de trabajo. Y
¿cuántas horas?
Pues a veces
cuando dices altas.
Uh-huh. Bueno, mire, yo fui a trabajar a las ferias, a las concepciones, en la parte de las comidas. Yo fui cuando la feria no está open, cuando no está abierta, estamos armando la feria, son mínimo 12 horas. Y por esas 12 horas nomás nos daban una hora de comida ya, entre el día. Y por esas 12 horas mínimo nos pagan $40 por día. Y cuando la feria se abría ya al público, de ahí eran arriba de 12 horas y ya nos pagaban $85. Pero había días que no nos daban chance de comer, sino teníamos que salir por fuera del puesto de la comida que estábamos preparando, comer algo bien rapidísimo y meternos a seguir trabajando porque no teníamos ni break, ni lunch, ni nada.
Y obviamente la comida ustedes la pagaban.
No, ahí la comida nos regalaban, en ese puesto nos regalaban la comida.
Ajá.
Mientras estábamos ahí dentro de la feria, ahí nos regalaban la comida, pero no nos daban pues chance de comer, sino nada más salíamos rapidísimo y comíamos y órale, a seguir trabajando. Bien.
Okay, entonces trabajabas cuando no estaba abierta la feria, dices más o menos 12 horas mientras las armaban y te pagaban $40 la hora y aparte el día, perdón, y tú tenías además que pagar obviamente tu vivienda, a veces les daban la comida. ¿Qué pasó con los gastos que tú tuviste para hacer este viaje, llegar a California y además los gastos de visa, te los reembolsaron?
Nada, me reembolsaron. Hay otro detalle muy grande que me llevó a la primera impresión, después de 9 días, más o menos unos 9 días de trabajo, de la feria abierta y otros 2 días, bueno, en regular que fueran 9 días de trabajo, cuando llega mi primer cheque lo veo y resulta que mi primer cheque lo veo y me sorprendo porque lo recibo de $99. Y le digo a la patrona, ¿qué pasó? Y ya me empieza a decir, no, pues que te quitaron mi puesto y esto y esto y esto. Y le digo, ¿y estos $500? Dice, no, lo que pasa es que son de la visa, de los gastos de la visa, y aparte te voy a quitar otros $500 que son para gastos de la visa que gasté yo para traerte aquí.
Pero tú habías hecho esos pagos.
Yo había hecho todos los pagos yo había hecho. Aparte, luego en el primer cheque me quitaron $500 y en el segundo cheque me quitaron otros $500 que ellas decían que eran por la visa.
Ajá. Y hasta ¿eso cuándo fue? ¿En qué año fue, Jorge?
En el 2013.
¿Y nunca los recuperaste?
Hace
2 años. Hace 2 años. ¿Y lo has recuperado o nunca lo recuperaste?
No he recuperado nada hasta ahorita.
Bien, estas nuevas reglas que ya escuchaste, que las estamos comentando, ¿de qué manera te van a ayudar? Te lo vamos a preguntar igual también a Claremont y a Meredith, que son ahora sí que las que tienen el conocimiento de las leyes. ¿Pero qué te parecen a ti? ¿Te van a ayudar de alguna manera si es que piensas volver con esta visa de trabajo a Estados Unidos, Jorge?
No, pues sí me ayudarían y me gustaría que las pusieran permanentes. Incluso hay algo, uh-huh. Pudieran ser algo otras también más, pero están perfectas esas reglas, nada más que sí me gustaría que estuvieran permanentes. Y aparte de que sean permanentes, que se hicieran cumplir. Por ejemplo, a mí una de las que me beneficiaría ahorita es en que no hubiera represalias. Después de que yo hablé con el grupo que es CDM, que es el Centro del Derecho al Inmigrante, pues ya no hubo trabajo para mí. Entonces yo ahorita yo fui en el 2013, ya no fui en el 2014, ni este año voy a ir porque no hay trabajo para mí.
O sea, has intentado, pero no te han dado el trabajo y tú sientes que esto es parte de una represalia por haberte quejado.
Ajá, exactamente, y entonces hay la necesidad de ir a trabajar, pero pues no hay cómo ir.
Además de la represalia, ¿hay otro asunto que te gustaría que se incluyera o se modificara en estas reglas?
Pues me gustaría como lo que pasa que el cambio de patrón estaría bien, por ejemplo, yo no me ojo bien con ese patrón, entonces puede ir o no sé si hubiera alguna opción de que uno solo sin necesidad de un patrón poder solicitar una visa para trabajar temporalmente y ir uno a buscar algún trabajo o no sé, o poner una lista de patrones o no sé.
Ya. Una visa, conseguir visa sin tener necesariamente que tener un patrocinador, que en este caso sería quien los contrata, y además que se modifique el asunto de las represalias. Esas son las dos cosas que nos dice Jorge Palafox, ex trabajador de visa con visa H2B, que le gustaría ver en estas nuevas reglas. Las comentaremos enseguida con nuestras invitadas, con Meredith y Claremont. Jorge, te voy a pedir que sigas en la línea. Voy a tomar la llamada de Víctor, que nos está hablando de Tracy. Víctor, buenas tardes y adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es con respecto a que a todos pareciera que está bien, pero tengo un comentario y una pregunta. A lo mejor el comentario es, ¿quién es el que está jugando inocentemente aquí? Si ya hicieron, ya se vio cómo están las cosas sin un contrato de trabajo y al final va a existir la misma situación para estas personas, ¿qué les hace pensar o creer que las cosas pueden cambiar si no existe un contrato de trabajo? Y mi pregunta segunda es, con todo lo que es el Obamacare ahora que tienen, la gente tiene que pagar una multa, me supongo tienen que hacerle retenciones de dinero por esto del servicio médico. ¿Qué va a pasar con estas personas cuando, ojalá y no, pues, no pasara, pero todos estamos expuestos, tuvieran una enfermedad, un accidente, quedan exclusivamente como todos los demás en el limbo y en el caso del dinero sigue siendo captado? ¿Y a dónde va a parar ese dinero? O sea, ¿quién es en realidad aquí el que está haciendo pasarse por inocente que no conoce toda esta situación?
Bien, gracias, Víctor. Entonces, tenemos dos preguntas. Una es que ¿qué nos hace pensar que las cosas van a cambiar si no existe un contrato de trabajo? ¿Y qué pasaría si estos trabajadores huéspedes tienen un accidente? ¿Qué va a pasar con el asunto del seguro de salud? Vamos a ir una pausa, la pausa de la media hora en línea abierta y regresamos para que nuestras invitadas nos hablen un poco de lo que usted nos pregunta, Víctor. 1-800-345-4632. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en línea abierta, 1-800-34-LÍNEA. Esto es un programa de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio, que hacemos en parte posible por el apoyo de la Fundación John T. and Catherine D. MacArthur. Tenemos aquí las preguntas que nos hacía Víctor, que nos llamó de Tracy, y voy a empezar contigo, Meredith, porque tú lo mencionabas hace un momento, el asunto de tener un contrato. Y él nos dice, pues, ¿qué nos hace pensar o qué les hace pensar que van a cambiar las cosas con estas reglas si no existe un contrato de trabajo, Meredith?
Sí, gracias por su pregunta y comentario, señor Víctor. Es muy, muy buen punto. Y para estar muy claro, nosotros creemos que los trabajadores contratados sí tienen un contrato de trabajo bajo las leyes estatales en que están trabajando. O sea, hay casos pendientes ahora en las cortes aquí en los Estados Unidos donde estamos tratando de enforzar las garantías que recibieron los trabajadores contratados de sus patrones y sus reclutadores bajo la ley de contrato estatal. Ahora, lo que nosotros necesitamos para hacerle más fuerte el derecho que tiene un trabajador a las garantías que están en la oferta de trabajo o el contrato, es que las agencias, Departamento de Trabajo y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ponen por escrito en esas reglas que sí, definitivamente, trabajadores H2B tienen un contrato de trabajo. Entonces, usted tiene razón, es difícil que la cosa cambie sin tener ese lenguaje en las reglas, pero de todos modos estamos tratando a través de otras maneras y otras leyes de enforzar las garantías que reciben los trabajadores contratados.
Bien, gracias, Meredith. Ahora te pregunto, Clermont, la siguiente asunto que mencionaba Víctor era el asunto de los seguros médicos, ¿no? Sabemos todos que estamos sujetos a multas si no tenemos una cobertura médica, los ciudadanos, los residentes, los que están trabajando aquí con alguna visa de trabajo. ¿Qué pasa? Y esto lo hemos abordado en otros temas, Clermont, pero me gustaría en otros programas, perdón, que nos refresques un poco. ¿Qué va a suceder si uno de estos trabajadores tiene un accidente, que ya lo han tenido y que los hemos también reportado y cubierto aquí en Línea Abierta? Clermont, adelante.
Pues cada estado tiene su propia ley sobre sobre el workers' comp, o sea,
compensación
laboral, pero seguro para proteger a los trabajadores de accidentes en el trabajo. Pero normalmente un compañía que está usando el programa de H2B tiene que tener workers' comp para proteger a sus trabajadores en el caso de accidente. Lo que pasa es que después de un accidente, a veces el trabajador no puede seguir trabajando, y si no está trabajando, quizás va a tener un problema con el visa. Y no sé exactamente qué puede hacer. A veces puede obtener un otro tipo de visa para quedarse aquí, o va a tener que regresar a su país para recibir atención médico, pero si el accidente era en el trabajo y regresa a México, todavía el empleador debe pagar los gastos del accidente, aunque está en México. No sé si eso era la pregunta.
Sí, bueno, él se enfocaba precisamente, y como lo hemos dicho Meredith y Clermont y Jorge también, pues en este programa nosotros hemos hablado también con estos trabajadores que vienen aquí con una visa temporal, la visa H2B, por ejemplo, y de pronto tienen un accidente y son regresados a su país para que sean atendidos allá y tienen que estar desde allá peleando porque les ayuden, ya que el accidente lo tuvieron dentro de las horas de trabajo en el mismo lugar de trabajo. Pero otro asunto importante, Clermont, que nos gustaría que quizás tú nos puedes aclarar es que, okay, se van a estar vigilando más de cerca a los reclutadores, incluso se hablaba de tener una lista pública de quiénes son aquellos reclutadores que han sido abusivos, digamos, y que les han cobrado a los trabajadores que buscan venir a Estados Unidos. Pero, ¿cómo se va ahora a tener una transparencia en el proceso de los empleadores, ya que pasamos de los reclutadores? Ahora, ¿cuál va a ser o cómo va a cambiar con estas nuevas reglas el proceso de los empleadores?
El proceso de encontrar a trabajadores.
Trabajador, exacto.
Pues no sé si el proceso va a cambiar, pero los empleadores van a tener que tener contratos escritos con sus agentes y con los reclutadores, y van a tener que compartir estos contratos escritos con el gobierno.
Y los contratos van a ser en el idioma del trabajador, digamos en este caso en español, por los trabajadores latinos, en especial los mexicanos.
Pues los empleadores tienen que compartir un contrato que describe la oferta de trabajo a cada trabajador H2B en un idioma que entiende. Pero los contratos entre el empleador y sus agentes no tienen que ser en otro idioma.
Okay, Clermont. Y tú misma, Clermont, ya nos hablabas hace un rato de que quizás pues no se está contemplando el que los trabajadores huésped se cambien o puedan cambiar de empleador bajo la visa H-2B, pero Jorge Palafox, que está con nosotros desde México y quien es un ex trabajador bajo esta visa H-2B, nos dice que le gustan las reglas, cómo podrían cambiarse en este periodo que dijimos todavía no termina, hasta el mes de junio tiene usted para enviar sus comentarios, pero que sí le gustaría que se contemplara una protección más en contra de las represalias. Él siente que está sufriendo las represalias porque busca trabajo y ya no le han dado. Meredith, ¿tú nos quieres hablar un poco al respecto? ¿Se ha luchado, se ha trabajado para que este asunto de las represalias en verdad se elimine y no tengan miedo los trabajadores a denunciar?
Sí, o sea, algo muy importante es que sí hay algo, hay una provisión ahora en las reglas que prohíbe las represalias. O sea, dice que los empleadores no pueden discriminar en contra de un trabajador o tomar represalias en contra de un trabajador que se queja de sus condiciones de trabajo. Pero también hay otras leyes que existen afuera de las reglas que le da protecciones a los trabajadores en contra de las represalias. Entonces, si esas reglas no se finalizan o se cambia esa provisión que represalia, todavía hay leyes aquí en los Estados Unidos que le protege a un trabajador de las represalias. Entonces, es importante que sepan los trabajadores que si vienen aquí y no están a gusto con sus condiciones de trabajo, hay abusos o los empleadores no están siguiendo la ley, que sí tienen derecho a quejarse y pueden derecho de estar libre de las represalias. Y si un empleador le toma represalias contra de ellos, pueden ir a la corte, poner una demanda. O sea, puede ser que tienen una manera de buscar como una ayuda, un remedio para lo que le pasó.
Ya, bueno, de eso vamos entonces a volver a hablar con Jorge en un momento para que nos diga, o ustedes le digan qué puede hacer, ya que él siente que no ha conseguido nuevamente volver a los Estados Unidos a trabajar porque quizás es un asunto de represalia. Pero antes de ir con Jorge una vez más, les voy a dar el teléfono 1-800-34-LINEA, 1-800-345-4632. En este momento, estas nuevas reglas están recibiendo comentarios, ideas, sugerencias de ustedes que nos están escuchando y tenemos hasta el 29 de junio para que usted se haga escuchar. 1-800-34-LINEA es el número para que usted marque y participe hoy en este programa de Línea Abierta, que tiene que ver con este asunto de cuando uno viene contratado y sus derechos del migrante en radio. 1-800-34-LINEA. Jorge, regreso contigo para que nos expliques un poquito más por qué tú sientes o piensas que no puedes conseguir trabajo y no puedes volver a Estados Unidos con esta visa, porque quizás responde a un asunto de represalia. ¿Qué te hace pensar esto, Jorge?
Pues eso me hace pensar porque a lo menos aquí en mi pueblo mucha gente van a trabajar las ferias con los otros patrones. Y les he dicho, hubo una ocasión que me dijo no quiere investigar y investigó mi nombre y que le dijeron que la persona que lleva todo el papeleo para lo de las ferias, para dar las visas, que le dijeron que no, que yo ya estaba quemado, que mi nombre estaba como en lista negra, pues, que porque era muy conflictivo o X cosa, algo así.
Uh-huh. Y sobre porque te habías quejado.
Que como que me había quejado o algo así. Aunque lo que yo me quejé anónimamente, pero de todos modos como que notaron que yo me quejé, pues.
Uh-huh. Bien, ajá, gracias,
Jorge. No sé,
Jorge,
si puedo comentarles de mi experiencia, seguirles comentando o no.
Por
puedo.
Supuesto, Jorge, por supuesto, Jorge. Bueno, sí, se trata de eso, de que retratemos y digamos. Adelante.
Uh-huh. Nos quedamos en que me quitaron $1,000, aparte de todo, hacer yo todos mis gastos, me quitaron $1,000. Y uh-huh. Yo seguí trabajando con ellos, echándoles ganas, trabajando más. Subí de puesto de ser ayudante de cocinero a cocinero y me subieron nada más $5 por día, puesto lo que me subieron.
Sí.
Ahorita escuchando todos los comentarios de las reglas, de las garantías de horas, de que cómo se iban a hacer visibles, pues para que fueran ejecutadas, recordé en una ocasión que a las cajeras les pagaban más y las hacían, se llaman allá, no sé si ponchar, como en una tablet, un iPad para ver la entrada y salida de horas, ¿verdad? Las cajeras eran americanas y les daban sus breaks, sus horas, tenían que ponchar a la hora de la entrada, a la hora de salir al break, a la hora de regresar al break. Y en una ocasión me le arrimé a la patrona y vi que escondió la tablet. Como que estaba ella ponchando por nosotros, como que estaba para tener algo legal, como para protegerse, como que al nombre de nosotros, como que ponchaba la entrada y la salida, viendo que nosotros nunca supimos de eso ni nunca nos dijeron nada de eso. Nada más eso no es algo sospechoso que yo vi. En la otra ocasión, de otra manera, yo al último, antes de terminar mi contrato con ellos, salimos, no contrato pues, sino hasta que salí mal en una feria antes de terminar la feria. ¿Por qué? Porque me dijeron, hoy no trabajas, y hoy no ganas, hoy no comes, hoy no entras a la feria, hoy tú pagas tu comida y todo eso. Y yo les pedí dinero prestado a ellos para poder comer porque no traía dinero. Y se molestaron por eso. Y luego me dijeron, les dije, oye, ¿por qué no me das trabajo si todos los demás trabajadores se te fueron, los que venían con visa? Yo te he aguantado, he trabajado mucho por ti, he trabajado más del tiempo que debería trabajar y todo. ¿Por qué no me das trabajo? ¿Por qué me dices que no? Yo vine por necesidad, yo vine a trabajar. Y me dice, oh, es que no tengo dinero para pagarte. Si quieres trabajar ya gratis, adelante, ven a trabajar. Y yo no te corro, pero ven a trabajar. Y le dije, no, pues es que si no me vas a dar trabajo, yo no puedo estar trabajando aquí. Yo no puedo estar aquí, yo tengo que estar pagando comida y todo eso. Y dice, ah, pues si no te gusta, adelante, vete. Y ya pues me pagó otro día y ya me tuve que regresar.
Bien. Bueno, gracias Jorge por exponer este asunto de cómo, ahora sí que como dice el dicho, de cómo te fue en la feria aquí trabajando en los Estados Unidos. Nos vamos a ir una pausa y regresamos porque tenemos más preguntas y queremos escuchar más del trabajo, de la experiencia de Jorge y también escuchar algunas recomendaciones tanto de Meredith, que nos acompaña hoy, como de Claremont. El número para que usted participe es el 1-800-34-LINEA. Estamos en este periodo hasta el 29 de junio para que usted emita sus comentarios, qué le parecen estas nuevas reglas y que está escuchando, si a usted precisamente le parece que le falta algo, le sobra, qué le gustaría agregar, así como Jorge Palafox nos lo está exponiendo. 1-800-34-LINEA, nos vamos a una pausa y regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LINEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en línea abierta y de Santa Rosa nos llama Anita. Buenas tardes, Anita. Adelante.
Mi pregunta es, yo tengo una amiga que ella no tiene, pues no es legal en este país. Ella estaba trabajando en un hospital de ancianitos. Una señora le ayudó para entrar a ese hospital. Entonces, esta señora relacionó su religión con el trabajo. La señora es testigo de Jehová. Entonces, le dijo a su amiga que si no se volvía a cambiaba la religión de ella, que no iba a tener trabajo. Y como la señora no se cambió, pues lamentablemente la descansó ella.
Bien, gracias Anita. No sé si nuestros invitados de hoy puedan ayudarte con algún comentario al respecto, pero vamos igual a pasarles la pregunta. Ya te escucharon, Meredith. ¿Tienes algún comentario para Anita, lo que ella expone?
Bueno, nada más que aquí en los Estados Unidos tenemos una ley que previene la discriminación basado en la religión de uno. Realmente yo no sé todos los hechos del caso de su amiga y alguien tendría que investigar exactamente lo que pasó para asegurar o verificar si él sí tiene un reclamo, pero para que sepa, hay leyes aquí en los Estados Unidos que previene ese tipo de discriminación.
En este caso, discriminación por preferencias religiosas. Gracias, Meredith. Meredith, quisiera, tanto contigo como con Claremont, abordar ya en los últimos minutos el asunto que nos decía Jorge y que también ustedes nos mencionaban de alguna manera, es cuando llegan y no hay mucho, al principio no hay mucho trabajo y entonces los tienen ahí esperando a que salgan más trabajo para que los pongan a ellos a laborar a lo que vinieron. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en el asunto de las ferias, se abre la feria y hay mucha gente, hay mucho trabajo y quizás están trabajando más de 12, 13, quizás 14 horas. Estos trabajadores con visa H2B, en estas nuevas reglas, ¿se contempla algo del tiempo extra, las horas extra de cómo serán manejadas para quien viene con estas visas?
Yo no trabajo mucho con trabajadores de la feria, entonces no sé si Claremont tiene comentarios sobre
adelante,
eso.
Claremont, sí. Pero puede ser también en otra industria, no necesariamente de la feria. Lo puse el ejemplo de la feria porque Jorge trabajó en esta. Adelante, Claremont.
Sí, es muy interesante. Escucho a Jorge porque la experiencia de él es diferente que mis clientes en la Jaiba aquí, que no tienen bastante trabajo. No pienso que hay nada en la regla nueva específicamente para proteger a las personas que están trabajando demasiado. Por ejemplo, no hay una descanso o break mandatorio. Lo que puedo decir es con el pago más alto, quizás
sí,
las ferias o los empleadores no van a ofrecer tantas horas porque no quieren pagar más. Bueno, va a ser más difícil pagar a tantas horas si tiene que pagar más para las horas. Pero como Meredith no tiene mucha experiencia con la feria, yo sé que hay una excepción en la ley del pago para algunos tipos de trabajo en la feria. Entonces, no puedo decir exactamente.
Es decir, te lo formulo de otra manera. En estas nuevas reglas, Claremont, contigo platicábamos de la definición del tiempo completo. En este tipo de definiciones no entra de ninguna manera este asunto de pasarse del tiempo completo o de lo que se establece como tal.
Es solo un mínimo. Tiene que ofrecer por lo menos el tiempo completo. Entonces, no hay una regla que dice que no puede ofrecer 60 o 70 horas a la semana.
Wow, ya. Bueno, esto podría quizás ser alguna de las cosas que preocuparían a ustedes que nos están escuchando. Repito, el teléfono es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Hay un tiempo establecido o una definición del tiempo completo, que son 35 horas, pero no hay un tiempo límite, así que pudieran llegar a ser no sé cuántas horas. ¿Cómo se está haciendo, Meredith, para pensar, cómo se está planeando darse a conocer estas reglas una vez que ya sean definitivas, que ya estén bien establecidas? ¿Cómo se va a dar a conocer todas estas nuevas reglas a los trabajadores que piensan venir con esta visa H2B para que sepan sus derechos?
Yeah, esa es muy buena pregunta. No sé si las agencias mismas van a hacer algo para educar a los trabajadores sobre las nuevas reglas. Normalmente los trabajadores reciben como un panfleto, un folleto, allá en el consulado en sus países, que puede ser que esto se puede mejorar para incluir las nuevas reglas, pero no estoy segura lo que van a hacer como el gobierno. Yo sé que nosotros y también grupos como lo de Claremont y otros siempre estamos tratando de hablar con los trabajadores en el campo y donde están trabajando para explicarle las nuevas reglas y sus derechos en general como trabajadores contratados. Y nosotros definitivamente planeamos de seguir haciendo eso con esas nuevas reglas.
Esto para que todos los que piensan...
Creo que también hay una parte de la regla 9 que dice que en el lugar de trabajo que el empleador tiene que poner una notificación sobre los derechos bajo el programa de H2B. Parece que no va a tener toda la información que ellos necesitan saber, pero va a tener alguna de la información.
Para que ellos sepan bien en su lugar de trabajo cuáles son sus nuevos derechos, sus nuevas reglas como trabajadores con visa H2B. Me imagino que también les puedo preguntar de qué manera se van a encargar de que los reclutadores que hasta este momento habían tratado de abusar de estos trabajadores que tienen el gran deseo de venir a trabajar, sepan que los van a estar vigilando más de cerca, que no pueden cobrarles por su servicio de servir como enlace. ¿Algo que quieran comentar al respecto, Claremont, sobre los reclutadores?
Pues ojalá que el Departamento de Labor va a investigar y más a los reclutadores y va a prestar más atención a qué está haciendo los reclutadores. No sé cómo los reclutadores van a aprender los de la regla nueva, sino que el empleador con quien está contractando, que el empleador debe decir a los reclutadores que bueno, que tenemos esta regla nueva y la regla dice bien clara que no se puede, ¿cómo se dice?, cuota a los trabajadores.
Exacto, que no se puede cobrar una cuota a los trabajadores. Esto es parte de las nuevas reglas también. Se nos está acortando el tiempo, así que les recordamos que hasta el 29 de junio usted tiene para enviar sus comentarios. Estas nuevas reglas están en un periodo abierto de recibir comentarios, sugerencias de ustedes, del público, sobre las nuevas reglas que protegen más a los trabajadores que vienen con visas H2B. Voy a empezar con Jorge Palafox para que, bueno, te agradezco, Jorge, que hayas estado con nosotros y nos hayas contado tu experiencia. ¿Algún comentario final que quieras dar? Quizás invitar a las personas que nos escuchan a que se hagan escuchar, valga la redundancia, para estas nuevas reglas. Jorge, adelante.
Sí, pues en primer lugar le debo el agradecimiento al grupo de CDM, agradecimiento al Radio Bilingüe, a las personas que están allí y a las personas que pusieron las leyes, que luego me gustaría que las dejaran permanentes, y a la demás gente que nos escucha que nos apoyaran. Porque somos muchas Bien. Personas que estamos sufriendo esos abusos y que nos apoyaran, y a las personas que ponen por las reglas que trataban de alguna o de otra manera hacerlas que se cumplieran, porque de antemano yo cuando fui al consulado me dieron un papelito con mis reglas, pero todos los trabajadores, todos saben las reglas. El problema es que no se animan a hablar, ¿por qué? Porque vienen las represalias. Entonces yo me animaba. Ahorita estoy sin ir, no trabajo. Y a ellos creo que sí le está yendo un poquito mejor, porque gracias a que yo hablé, fue a visitarnos el Departamento del Trabajo, pues me investigó Bien. A todos, y creo que la
gracias,
patrona
Jorge.
Ya está, la patrona ya,
gracias,
ya
le Jorge. Da un poquito... Gracias, Jorge. Se nos está terminando el tiempo, pero ahí está el mensaje claro, que no, que se quejen, que se animen a reclamar sus derechos y no tener miedo a las represalias, que las reglas que existen se cumplan. Meredith y Clermont, muchas gracias por haber estado con nosotros. Meredith, en cuestión de segundos, ¿algún comentario final? 5 segundos, Clermont.
Nada más, gracias por tenerme aquí. Y si hay gente que quiere someter comentarios a favor de esas nuevas reglas, por favor, háganlo. Tienen hasta el 29 de junio.
Gracias, Meredith Clermont, adelante.
Gracias. Y gracias a Jorge, a estoy de acuerdo con Jorge, que es muy importante que los trabajadores quejan y se animan.
Muchas gracias a las dos por haber estado con nosotros, y a Jorge, también un ex trabajador. Este programa es parte de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio, hecho posible en parte por la Fundación John T. and Catherine D. MacArthur. Gracias a ustedes por sus llamadas. Yo soy Chelis López. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.